Actualidades es un espacio complementario del programa de radio Cuadernos de Contracultura. Un espacio donde damos cabida a propuestas musicales, teorías políticas, cultura underground que aterrizan por nuestra ciudad, de otros países y sobre todo de Marte. De ahí vienen las mejores propuestas.
Bueno, aquí un servidor, José Cruz, en este espacio sobre actualidades underground, teorías políticas, presentaciones de libros o de colectivos que se desarrollan a nuestro alrededor. El objetivo de este programa, que va tomando forma casi como un magazine, es difundir lo que sucede en las calles, los bares, los locales o las librerías, para que todo este amalgama no quede en saco roto. Grabadora en mano, recorreremos pasillos, callejones, plazas y cines. Tenemos un corpus teórico, un bagaje musical y un montón de propuestas interesantes que sacar a la luz. Esa es nuestra misión.
Bueno, estamos aquí en Cuadernos de Contracultura y estamos en Actualidades y justamente estamos con Rodrigo Villalobos García, que ha presentado su libro en la librería Luis Michel, en el centro de Bilbao, y el cual se titula Comunismo originario y lucha de clases en la Iberia prehistórica. Y el subtítulo lleva por nombre Arqueología social del Neolítico, Calcolítico y Bronce Antiguo. Bueno, has hablado de muchas cosas, Rodrigo, y sí que te voy a pedir mínimo de un resumen pequeño de las tesis, de las ideas fuerza que subyacen en el libro.
Bueno, pues el libro, yo lo digo muchas veces, esto no es un ensayo original, porque yo no presento ninguna idea que sea mía, sino que hago un resumen de un conjunto de ideas que creo que son muy interesantes y que ha generado la investigación de la arqueología prehistórica, pues digamos, de los últimos 20, 30 años, y que yo creo que por el momento parece que se han quedado en los debates académicos y que no han llegado a la sociedad, y que estas ideas son que una subdisciplina de arqueología que podemos llamar arqueología social, que es la arqueología preocupada por intentar averiguar cómo se organizaban las culturas de la prehistoria a través de su cultura material, pues que ha averiguado cosas muy, muy, pues podemos decir, contraintuitivas a lo que se considera habitualmente sobre las sociedades prehistóricas, como por ejemplo, pues que hay sociedades de que viven en forma de, no ciudades, pero sí grandes yacimientos, grandes aglomeraciones de personas, y que, al contrario de lo que se suele pensar, que con una ciudad hay desigualdad, pues que en este caso son sociedades más o menos igualitarias. O que, por ejemplo, la arqueología ha identificado sociedades como, por ejemplo, pueden ser las del Neolítico de la Península, en las que había una relativa igualdad, en las que había un relativo comunitarismo, pero que a su vez eran sociedades pues, con un elevado nivel de violencia en algunos de los casos. Entonces, bueno, pues todos estos enfoques de la arqueología social son los que intento condensar yo en el libro este y hacerlos asequibles a la gente alejada de estos debates académicos.
Vale, luego te preguntaré sobre la historiografía social, ¿no? Pero antes sí que quisiera... Sí que haces cierta crítica a lo que sería de historiografía marxista, ¿no? Con aquella historiografía de los 60, de historiografía británica, básicamente, ¿no? Marxista. Uh-huh. ¿Y crees que todo fue lucha de clases, como afirmaban estos académicos en concreto? ¿O quizás estamos pecando de presentismo?
Bueno, a ver, es decir, el concepto lucha de clases es un concepto que se acuñó en el 19 y que, bueno, pues digamos que tiene su utilidad hoy como concepto. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es estudiar los materiales arqueológicos y los huesos de las personas de este momento, identificar si en esas sociedades había una colaboración entre personas y había un consumo relativamente igualitario, pues de alimentos o de bienes o de adornos o de vivían en viviendas relativamente igualitarias, o podemos identificar gracias a la arqueología si en estas sociedades había un pequeño grupo de personas que tenían a lo mejor una alimentación diferenciada, por ejemplo, con mayor consumo de proteínas, y una gran masa de población que vivía pues en condiciones un poquito más precarias. Entonces, bueno, es decir, es legítimo aplicar lucha de clases a una sociedad de la edad del bronce en la que se ha identificado un pequeño grupo de la población que vivía muy bien y una gran masa de personas que vivía muy mal, pues yo no sé si se puede llamar de presentista, pero bueno, seguramente esos dos grupos encajan bien con el concepto de clase, y la relación que había entre ellos era seguramente contradictoria, porque el beneficio que tenía uno iba en detrimento del otro. Así que bueno, yo personalmente creo que sí que hay motivos para utilizar este concepto.
Vale. Otra de las cuestiones que has planteado, ¿no?, es lo que sería la sociedad sin Estado, en el que corrige Engels, ¿no?, en uno de los libros que es Familia y Estado, ¿no?, creo que era.
El origen de la familia, propiedad y el Estado, sí.
Bueno, ¿y qué sociedades igualitarias reseñarías, digamos, ¿no? O sea, ¿qué sociedades igualitarias que conozcas tú? Y bueno, ¿eran sociedades igualitarias en sí misma, tal y en el debate que ha salido antes? Uh-huh. ¿O quizás estamos otra vez volviendo al presentismo?
Bueno, pues es lo mismo de siempre. Es decir, quizás los paradigmas proceden más de la etnografía. Por ejemplo, Engels habló en su momento de iroqueses, y sí, los iroqueses siguen siendo uno de los paradigmas de la sociedad digamos, comunista primitiva, por así decirlo, o sociedad igualitaria, que era una sociedad en la que la tierra era propiedad de la colectividad, había almacenes colectivos en el que se almacenaban los productos y luego eran repartidos de forma más o menos igualitaria, y en el que todas las personas tenían voz y voto, es decir, incluidas las mujeres, que en muchas sociedades a la mujer se ha visto privada de este poder, tenía voz y voto en las decisiones del común, del grupo. Entonces, bueno, es decir, es lo mismo de siempre. Es decir, ¿le podemos llamar comunismo a esto? Pues Engels consideraba que sí. Pues bueno, yo simplemente utilizo el concepto que utilizó él, y que también un poco tratando de desmentir, a veces habla del comunismo como una especie de utopía, una sociedad súper idílica y demás, y bueno, pues en todos los lugares hay miseria. Es decir, puede haber una sociedad igualitaria, pero ahí siguen habiendo personas, y puede haber personas ambiciosas, y puede haber personas violentas, y pueden darse situaciones que hoy consideramos indeseables, incluso en sociedades muy igualitarias. Entonces, bueno, ejemplos, pues mira, este de los iroqueses, etnográficamente se habla mucho de los inuit, se habla mucho de los kung del Kalahari, y en arqueología el caso que yo estoy trabajando un poco más, el caso del neolítico de la península ibérica y el caso del cobre de la península ibérica, en el que parece ser que sí que había grupos con una igualdad bastante, bastante remarcable.
Vale, y en cuanto a patriarcalismo, que también ha salido en el debate, ¿o...?
Pues sí, es decir, está entremezclado. Es decir, una cosa es la igualdad. Puede haber una sociedad en la que haya una igualdad extrema entre hombres, pero luego estos hombres tengan sometidas a sus mujeres. Eso se conoce por la etnografía. Y eso la arqueología también lo investiga. Y bueno, aquí la cosa es un poquito más curiosa, porque por ejemplo tenemos un neolítico en el que hay relaciones muy igualitarias dentro de los grupos, pero parece ser que hay un ligero predominio de los varones, porque por ejemplo en las representaciones artísticas se representan más a los varones en actitudes de guerra y menos a las mujeres en actitudes como serían las tareas que desempeñarían en estas sociedades de recolección y demás. ¿Qué se interpreta de que se representen más actitudes de varones en guerra que mujeres haciendo otro tipo de labores productivas? Porque se daba más importancia a esas actividades y a esa función del varón, y hay quien interpreta que eso es una especie de patriarcado incipiente y demás. Pero luego, claro, vamos a la Edad del Bronce, en la que tenemos una sociedad muy desigual, en la que esta lucha de clases que te decía antes, entre una masa de campesinos muy grande y una pequeña aristocracia, y en el que dentro de la aristocracia parece ser que había mujeres con... gracias a sus enterramientos conocemos de gran riqueza, que seguramente ejercieran un poder político en complementariedad con otro poder que tendrían los hombres de aristocracia. Entonces la cosa es compleja, es compleja.
Bueno, antes te he comentado en el turno de preguntas un poco que rompías bastante con las tesis del primitivismo de los 90, el San y demás, ¿no? Y bueno, también te he hablado de los pueblos del mar de 1200 a.C. Tu tesis o tu libro acaba en lo que sería el bronce antiguo, ¿no? Uh-huh. Esto es posterior, ¿no? Porque se supone uh-huh. que es el hierro, pero bueno, ¿cómo afectaría esas invasiones indoeuropeas, ¿no? Según tú.
Sí, pues esto, mira, es una cosa que menciono un poquito por encima, porque hoy en día están muy de moda los análisis de ADN antiguo, que han dado pie a mucha gente a hablar de invasiones. Bueno, hay algunos que hablan de migraciones, otros que hablan directamente de invasiones de parte de gentes procedentes de las estepas euroasiáticas y que se les cree que serían el origen del idioma indoeuropeo y esta sociedad prototípica indoeuropea de guerreros, patriarcales y demás. Y bueno, pues es un tema que está muy debatido hoy en día. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, porque hay muy pocos datos y porque hay algunos datos pensamientos contradictorios, y es una cosa que se lleva estudiando desde los años 80, el tema de los indoeuropeos, sobre todo, en arqueología me refiero, desde los trabajos de María Gimbutas. Y hoy en día el ADN pues le parece que le está dando un empujón, pero bueno, todavía hay muy poquitos análisis de ADN y seguramente cuando haya muchos más podremos hablar un poquito más con certeza de este tema. Por ahora está un poquito en el aire.
Vale, una pregunta que no tenía prevista, pero sí, porque ha salido en lo que sería la presentación, ¿no? Has hablado de Engels y su libro sobre la familia y el Estado, pero también ha salido el libro de Kropotkin acerca del apoyo mutuo, ¿no? Y demás, ¿qué conclusiones sacas de Kropotkin y el apoyo mutuo, ¿no? Que sí. Precisamente habla de todo lo que sería el comunismo originario y las especies, cómo se solidarizan entre ellas.
Sí, sí, pues precisamente el libro de Engels se enfoca más en que hay o hubo un comunismo originario, y Engels trata de describir cómo se rompió este comunismo originario, con el origen del patriarcado, las desigualdades de clase y finalmente el Estado. Y en cambio Kropotkin hace otro enfoque, es decir, se centra más en hablar de cómo las relaciones de solidaridad dentro de un grupo humano puede ayudar a la supervivencia de este grupo y a su evolución y demás. Entonces, bueno, son dos visiones complementarias, yo creo que un poco de la misma cuestión. Es decir, uno se enfoca más en cómo funcionaba este comunismo originario y otro se preocupa más de cómo este Estado, que más o menos sucedió, desapareció. Entonces, bueno, yo creo que son dos enfoques complementarios y que no tienen por qué ser contradictorios entre sí, aunque sí que se contradicen algunas cosas, pero bueno, es decir, yo creo que se pueden complementar perfectamente.
Vale, pues para ir acabando, hablas de historia social, ¿no? Es una nueva historiografía, no sé si conoces la revista Ya Negra y ciertos conceptos que han salido, ¿no?, a la luz dentro de la historiografía, digamos, pues marxista quizás, ¿no? O sea, que sería la historia social.
Sí, a ver, bueno, yo intento no dar nombres para cosas muy concretas, es decir, yo cuando hablo de arqueología social me refiero a todos los investigadores e investigadoras que han tratado de reconstruir cómo era la sociedad de la prehistoria, y esto es una historia que tiene más de un siglo, es decir, el primero de ellos fue Werner Gondelschild, que es el nombre que utilizo yo para mi blog, que se llama Las gafas de Child, en honor a este pionero.
¿Cómo es?
Werner Gondelschild, y mi blog se llama Las gafas de Child, porque este señor tenía unas gafas muy, muy particulares. Y este hombre hace un siglo prácticamente empezó a investigar esto de cómo era la organización social de las culturas prehistóricas, y hasta hoy, claro, luego dentro de eso hay muchas escuelas, muchas tendencias, hay unos que dicen que son marxistas, otros que no hablan de marxismo pero están claramente influidos por el marxismo, hay otros que son anti-marxistas y tratan de dar otra perspectiva distinta. Entonces, bueno, digamos que la historia social es una, o la arqueología social es un interés por cómo funcionan las relaciones sociales, y ahí dentro pues puede haber muchas escuelas y muchos intereses distintos, y bueno, pues es un poquito lo que he tratado de resumir en el libro también.
Vale, pues muchas gracias, Rodrigo, por tu libro, y enhorabuena, y muchas gracias por haber respuesto a nuestras preguntas.
Nada, muchas gracias por venir a la presentación y por dar un poquito a conocer este pequeño libro, este pequeño y modesto libro.
Vale, aún.
Es que ricasco.
Estás escuchando Cuadernos de Contracultura.
Bueno, vamos a seguir con una entrevista que se realizó en el Malatesta, la presentación de un libro, vamos a hablar con Pedro, sobre su propuesta entre confederalismo democrático y ecologista. Y vais a perdonar un poco el sonido, pero está la cosa en hora punta y hay bastante ruidito. De todas maneras, dice las cosas bastante claras.
Aquí con Pedro Moreno Ramiro en el Malatesta, que acaba de presentar nuevas institucionalidades, la apuesta de la iniciativa del ecologismo integral. Esta quizás sea la segunda parte, porque había una primera parte, ¿no?, que era ecologismo integral. Y bueno, más o menos, ¿cuáles son las ideas fuerza que subyacen en el ensayo?
Vale, principalmente lo que intentamos es trasladar el confederalismo democrático kurdo al Estado español y concretamente a Euskal Herria, y la pregunta es cómo lo hacemos. Hablamos de la construcción de una red de consumo y producción bajo una chapela que sería una red sindical o una confederación sindical que nos consiga dar todas las independencias, es decir, conseguir esa máxima de la independencia de Osoa, y lo haríamos de esa manera, con esa red de consumo y producción que nos independice totalmente. El libro tiene una parte propositiva final, que es la que te estoy comentando, y luego también hay un bloque de reflexiones iniciales, que son diferentes textos sobre Ribacharres, Concejos Abiertos, Ausolán, diferentes experiencias que han surgido en el Estado español sobre trabajo comunitario y sobre organizaciones horizontales. Luego hay una parte de antecedentes, donde hablo de la inflación, de la guerra de Ucrania y de diferentes temáticas negativas, ¿no?, del que nos llevan al por qué este cambio. Luego hay un bloque de cultura y territorialidad, donde hablamos sobre dónde articular ese proyecto, que en mi caso hablo de dos territorios muy concretos, que es el sitio donde yo he nacido, que es Castilla, y el sitio donde llevo viviendo más de 11 años, que es Euskal Herria. Y luego hay un bloque, como te digo, propositivo, donde intento desgranar todo este proyecto político para una alternativa, ¿no?, desde la ecología social, el pensamiento libertario, y luego también a esa parte, intento que sea un proyecto abierto a lo que podría denominar, con muchas comillas y con muchas pinzas, la izquierda sociológica de Euskal Herria.
Vale. Bueno, más o menos has respondido. Te iba a preguntar un poco de qué trata esto que defines como cooperativismo obrero confederal, ¿no? O sea, y confederalismo democrático. Creo que los kurdos han dejado un poco la estela y lo que sería el ejemplo, ¿no? ¿Y a qué te refieres exactamente en Euskal Herria?
Sí, me refiero, porque al final, bueno, el contexto de los kurdos es muy diferente a nuestro contexto vasco. Obviamente nosotros no estamos en una guerra abierta como están ellos y ellas, y por lo tanto lo que yo planteo es que en Occidente, a día de hoy, en el siglo XXI, el mayor carro de combate es el carro de la compra, y por lo tanto nuestra forma de vivir, de producir y de relacionarnos con el entorno, y que por lo tanto crear autoempleo para que sea trabajadora y por la que sea trabajadora nos puede generar una alternativa que, por sí sola, una cooperativa no hace nada, pero si esa cooperativa está confederada con otras cooperativas y luego tiene una chapela jurídica, digo, a nivel organizativo, que sería este sindicato o esta red de sindicatos, considero que sería esa extrapolación de lo que es el pensamiento kurdo, de Ocalan y de Bukin, a nuestro contexto occidental y en concreto a este país de siete reales que es Euskal Herria.
Vale, ¿piensas que habría que crear un nuevo sindicato? Quizás ya están sindicatos creados que se autodefinen como confederales, precisamente.
Sí, la idea, ojalá. Yo en el libro, en la última parte, digo que ojalá la CNT, por ejemplo, ¿no?, o incluso la CGT, el EKN aquí en Euskal Herria, les interesase participar en este proyecto, analizarlo, debatirlo, y obviamente la idea es que no parta de cero, sino que parta de lo que ya está. Pero obviamente mucha gente, sabemos, ¿no?, que el tema kurdo, haya mucha gente que le gusta y a otra mucha gente que no le gusta. Entonces, por ejemplo, habría que analizar todo este espectro político, intentarlo, y no únicamente hablar con CNT o CGT, sino con todo el movimiento social de este país, e intentar aplicar la propuesta de Bukin en Euskal Herria, porque desde luego estamos en un momento de colapso político, ¿no?, donde la izquierda abertzale ha colapsado absolutamente, se ha escorado hacia la derecha, ¿no?, hacia la socialdemocracia. Hay una alternativa, por otro lado, que para mí no es positiva, que es la del movimiento socialista, y creo que tenemos una posibilidad, una puerta abierta para que mucha de esa gente de la izquierda abertzale, que es crítica con lo que está haciendo la izquierda abertzale, apueste por el modelo kurdo, porque ya, como sabemos, ¿no?, los kurdos empezaron siendo un partido marxista-leninista que evolucionó y, como digo yo, se fue anarquizando con el paso del tiempo, y a día de hoy representa lo más parecido al pensamiento libertario, a la ecología social y el feminismo que tenemos en el mundo moderno.
Bueno, hablas de líneas cooperativistas, ¿no?, hoy en día. Más o menos, ¿qué escollos ves que en esa línea cooperativista, y qué de positivo ves actualmente hoy en día?
Sí, el cooperativismo a día de hoy, hay cosas positivas. Por ejemplo, hay cooperativas muy interesantes como Itarcom, como Onda La Coop, dinámicas cooperativistas como la Tucop en Euskal Herria, hablo, o Goyener. Lo que pasa es que no hay una chapela que organiza todos estos proyectos. Yo creo que el cooperativismo por sí solo no vale, porque entra dentro de la lógica del mercado, y que el cooperativismo tiene que generar una red de diferentes cooperativas que, bajo, como insisto, en la idea esta de la chapela, creemos un contrapoder, como dicen algunas personas, un poder alternativo al Estado-Nación. Porque obviamente el cooperativismo, si hay gente que me dice Mondragón, yo lo que planteo no tiene nada que ver con Mondragón ni tiene nada que ver con las cooperativas de Tito. Entonces, es otra expresión de cooperativismo diferente, que lo que intenta es superar el Estado-Nación y la modernidad capitalista.
Vale, pues muchas gracias, Pedro. Esto es un breve resumen y un acercamiento a lo que serían tus planteamientos, ¿no? Muchas gracias por responder a nuestras preguntas.
Sí, rica su ahí.
Emergency.
seguimos en Actualidades Underground, espacio de Cuadernos de Contracultura, y nos acercamos a Churi para conocer un colectivo, Soño e Kinchak, que nos van a hablar de su propuesta.
Bueno, estoy aquí en Achuri 14 con Mikel de la asociación Soño e Kinchak.
Opa. Opa, muy buenas. Opa.
Y bueno, son gente que viene de la asociación cultural vinculada al arte y la música experimental, que estaba en la Rasquitu, que han cambiado de local, aún no tiene nombre. Eso lo cuentan ellos mismos. Cuéntanos un poco, Mikel, en qué consiste esa asociación, este colectivo.
Sí, bueno, pues vamos a ver. Básicamente todo surgió a raíz de que en La Rasquito, que era un club que estaba, bueno, como en la propia calle dice, ¿no? En La Rasquito, en Recalde, entre Irala y Recalde, donde se hacía, pues se trabajaba bastante la música experimental, improvisada, así en un formato de no mucho volumen y tal. Pues surgió un poquito desde que se dejaron de hacer actividades allí, pues por diferentes circunstancias en 2021. Pues bueno, a raíz de ello nos juntamos varias personas igual vinculadas a la música experimental, así a nivel de Bilbo, o bueno, música experimental improvisada, etc. Y decidimos en hacer reuniones y en intentar plantear un poco alternativas a ese vacío que había quedado. Y un poquito a raíz de eso. El local lo encontramos hace muy poquito, la semana pasada, y todavía estamos ahí pues, preparándolo, como quien dice. O sea, que ahí poco a poco.
¿Y qué actividades pretendéis realizar en el espacio?
Pues estamos abiertos a bastantes actividades. En principio, no solo queremos hacer un espacio de conciertos, que sería lo más fácil o lo que más propuestas nos surgen al final. Pero bueno, también estamos abiertos a que la gente pueda participar haciendo talleres o escuchas de discos, también es una cosa que tenemos en mente. Bueno, al final eso también un poco lo decirán la gente que se quiera implicar en este proyecto y que venga a las reuniones y que tenga propuestas de uso para el espacio. Nosotros ya te digo que estamos abiertos a diferentes, digamos, propuestas y en ese sentido también un poco el fuelle de la gente, de los que están implicados, pues es lo que va a determinar un poco también eso.
Y sin embargo, bueno, la gente que os habéis ido reuniendo, digamos el grupo motor, ¿qué idea tenéis de música, de conciertos o de talleres o de actividades?
Sí, en principio somos, la mayoría somos todos, pues eso, gente que en nuestro tiempo libre hacemos música experimental o improvisada, con una estética tampoco muy determinada, porque hay gente que igual viene más de usar fuentes electrónicas, otros más de instrumentos acústicos, unos improvisan más, otros van más por la composición, ¿no? Digamos, fija. Y lo que más nos surge en general son propuestas de conciertos, ¿no? Pues lo típico de gente que, como a vosotros, me imagino, de gente que os escribe que está de gira o gente que quiere venir a tocar un fin de semana, eso lo que más. Pero lo dicho, tampoco queremos cerrarnos solo a eso. Puede ser un espacio de trabajo, de quedar aquí para improvisar o grabar, eso es algo que pues, poquito a poco iremos haciendo. O lo que he comentado antes, ¿no? De escucha de discos, siempre enfocado un poco. Nuestra idea es que el local tampoco sea un local de hostelería ni de, digamos, de una discoteca, ni mucho menos. También tenemos un poco la idea de no hacer cosas mucho volumen. Y bueno, pues sobre todo trabajar el tema de la escucha atenta, de que quien venga, no sé cómo decirte, que el sonido sea un poco el motor del proyecto, sea la escucha atenta del sonido, ¿no? Digamos, eso es un poco, también un poco como lo era La Rasquito en ese sentido, ¿no? O sea, buscar un poquito esa dinámica, digamos.
Si nos cuentas un poquito de historia, que era La Rasquito, para quien no lo sepa.
Uf, bueno, yo tampoco estuve, esto de primera mano te podrá contar mejor Terry o Miguel Ángel García o Yer, porque yo tampoco fui parte de ese colectivo, pues digamos que iba ahí como público a tocar de vez en cuando, pero tampoco fui parte del proyecto activamente, ¿no? Pero bueno, si no me equivoco, es un espacio que en 2000 y pico surgió, 2005 puede ser, 2006, no me acuerdo ahora. Y bueno, pues básicamente ya te digo, era un espacio industrial, pues estaba situado pues en las típicas, en la típica planta industrial de edificio industrial de Recalde y tal, y ahí es donde empezaron un poco a hacer este tipo de eventos en Bilbao, una estética bastante concreta, un sitio muy peculiar también por sus características, no era un sitio de hostelería tampoco, no era un sitio para estar ahí, no lo sé, en sentido de fiesta también, ¿no? Pero se trabajaba mucho, lo dicho, ¿no? El ir a escuchar música siendo el sonido el motor principal del contexto, digamos, ¿no? Uh-huh.
¿Y recibís alguna influencia externa de algún sitio anterior o de sitios o de artistas, bandas, sí, etc.
Sí que tenemos cuando estuvimos planteando el proyecto y tal, sí que teníamos algunos referentes así, sobre todo a nivel del Estado y Portugal, como puede ser, bueno, Sonoscopia en Lisboa o bueno, también está Espacio Cruce en Madrid. Bueno, había algunos que tomamos en cuenta a la hora de cómo queríamos que fuese el espacio y el tipo de actividades y sobre todo la actitud de la gente de cara a cuando vaya a escuchar este tipo de bolos.
Y bueno, casi ya para finalizar un poco, ¿qué es lo que esperáis de la gente y cómo es la manera de venir aquí, anunciar, periodicidad, horarios?
Sí, todavía estamos un poco en ello. Los horarios, por ejemplo, sí que van a ser, será tope hasta las 10, por tema de, bueno, aquí también hay cerca viviendas y tampoco queremos, lo último que queremos es molestar a los vecinos con nuestras historias. Y bueno, pues el horario habitual yo creo que sería, siendo dos o tres bolos, pues por ejemplo de 8 a 10 máximo, algo así, más o menos, ya te digo, tampoco es algo muy, muy nocturno o en un horario muy, demasiado, ya te digo, altas horas, eso tampoco es la idea. ¿Qué más habías comentado de horarios?
Sí, horarios, forma de funcionar, forma de comunicarse con la gente.
Sí, forma de funcionar, ¿no? Sí, sí, sí. En principio hemos hecho una asociación ya que se llama Soño Ekintzak. Luego la participación pues varía un poco de lo que la gente quiera o pueda, ¿no? Hay diferentes cuotas, dependiendo de la cuota que se ponga. Hay tres tipos de cuotas, ¿no? 30, 20 o 10 euros al mes. Depende de la cuota que se ponga, pues se hace más descuento en los bolos o menos. Y luego también, aparte de esto, más adelante se hará una cuota pues más simbólica, ¿no? De la gente igual que no pueda participar tan activamente o que no pueda venir tanto, pues si quiere aportar lo que sea a este proyecto para que siga vivo, pues podría aportar. Pero bueno, ya te digo, es algo que todavía tenemos que determinar más concretamente. El local lo encontramos hace muy poquito, todavía estamos tomando decisiones pues poco a poco y yo creo que de aquí a unos meses estará todo más, digamos, más rodado y...
Vale, una cosa, ¿tenéis algo que ver con el fanzine Win, que habla de música experimental,
sí,
y demás?
Hay uno de nosotros, de la asociación, Geray concretamente, que sí, que participa en Win, sí, sí. Justo hoy no está por aquí porque está de vacaciones, pero sí, sí, participa activamente en este proyecto, sí.
Bueno, como veis hay mil aristas en el proyecto. Vamos a despedir a los compañeros deseándoles mucha suerte con este nuevo proyecto, a Soño Ekintzak. Muchas gracias, vale, Mikel.
Muchas gracias a vosotros, José, y nada, pues gracias por dejarnos un poquito de espacio aquí en vuestro programa. ¿Sí?
Bueno, y seguimos con un poquito de música experimental, por supuesto. Escuchabais, era un extracto, no os voy a poner todo el tema entero, del Derrier. El tema en cuestión es presencia y desaparición, y como apostamos por los sonidos arriesgados de Derrier, detrás de este proyecto anda Carlos G. de Marcos, un artista multidisciplinar que ya ha estado por este programa en otras ocasiones, de aquí de la Villa de Bilbao. Vamos a seguir con más cosas, pues que hay más entrevistas que mostraros. Bueno, estamos en la Soca, el mercadillo que hay de puestos políticos en Bilby, que se hace cada tercer domingo de mes con gente que organiza esta historia, y queríamos un poco preguntarles ciertas cuestiones, ¿no?, acerca de esta Soca. ¿Cómo surge este mercadillo, este rastro
político? Pues es como una idea que estaba en el ambiente, hablando entre varios colectivos y entre varias gente del barrio, y eso, pues intentar pues darle un rollo un poquito más de vidilla un dos domingos por la mañana y hacer pues una especie de, pues como de encuentro de colectivos, tampoco mercadillo, porque ya, o sea, mercadillo ya es como solo que vendes, ¿no?, pero también como medio de encuentro y de difusión de información y de encuentros entre diferentes militantes, saliéndose mucho de, ¿no?, del WhatsApp y de todos estos medios virtuales, y volver un poco al encuentro físico, ¿no?, y real. Y estaba previsto, bueno, lo teníamos medio pensando en 2020, pero bueno, pues la pandemia se aplazó hasta marzo de 2022, que bueno, pues una gente, un núcleo, decimos impulsarlo y a ver qué pasaba, y desde entonces estamos aquí.
Vale, y que el tercer domingo del mes también coincide con los champis y langostinos que hace la Jaiba Chorro de La Rico, y también la idea era esa, ponerlo el tercer mes del mes.
Vale, ¿qué colectivos podemos encontrar? ¿Qué puestos podemos encontrar?
Es un poco de todo, generalmente gente del barrio, lo que queremos también, que es una iniciativa barrial y de encuentro, y que tampoco queremos que se convierta, siempre hemos dicho que no queremos que se convierta en un bilbogune antiguo y una especie de totum revolutum y de tal, simplemente gente del barrio. Entonces hay artesanos.
¿Bilbogune, a qué te refieres, para la gente de fuera que esté escuchando?
Ah, la antigua, había una dinámica antigua, se hacía una vez cada tres meses de colectivos de Bilbao, pues de unos encuentros en el Arenal y pues, grandes, un mercadillo grande de un día así. Pero bueno, eso, claro, a partir de la ley de ocupación de espacios públicos, que también es algo, también es una reivindicación, el Ausogune, que la pedimos la derogación de la ley de ocupación de espacio público, que Bilbogune se dejó de hacer por eso, porque el ayuntamiento dejó de otorgar permiso a estas actividades, que entendemos que es un derecho básico de la ciudadanía, derecho de reunión y derecho de expresión y de manifestación, y que nos lo han arrebatado por la cara. Pero bueno, volviendo a la pregunta, colectivos políticos, estamos la DDT, como más culturales del barrio, artesanos, grupos feministas del barrio, mujeres libres también vienen, Ongi Etorri, los chicos y las chicas de contra la de por la de papeles para todos, que están pidiendo la legalización de, bueno, la ILP esas, ¿no?, de tal. Y el Alarde Antifascista también ponía puestos, la Jaiba Chorro del Barrio, Kulturetxea, y en general pues todos los colectivos del barrio y artesanos, y Arroca también, que también están ahí en la plaza de Bilby, también ponen. ASET, también el Sindicato de Vivienda del Barrio, bueno, del barrio del Casco Viejo, bueno, en general de Bilbao. Pues un poco así todos los...
Para la gente fuera que estés escuchando, Jaiba Chorro de A es el colectivo de...
Sí, la Asamblea de Fiestas.
La Asamblea de Fiestas del barrio de Bilby. Y ASET es eso, lo que decía el Sindicato de Inquilinos. Kulturetxea es una casa que tiene tomada la gente,
sí, autogestionada
del barrio, y es donde se hacen actividades.
Sí, hay después diferentes colectivos de solidaridad, también con los presos o con los kurdos también, o palestinos, pues, encontramos un poco de todo tipo de colectivos.
Vale, ¿y qué objetivos creéis que tenéis a largo plazo? ¿Cuál es la dinámica, la esperanza o lo que sea?
Dar a conocer, el mayor objetivo es dar a conocer los distintos colectivos y artesanos del barrio. A raíz de ahí no sé qué contestar.
Sí, al final es ir tejiendo redes entre todos, ¿no?, los colectivos y la ciudadanía y todo, pues al final sí se hace bien, y pues rompernos cada uno de nuestros guetos y nuestros locales y encontrar un punto de encuentro fuera, ¿no?, de las dinámicas habituales en las que estamos. Y pues si conseguimos al final pues que tire para adelante, hacer ambiente y que sea un referente, o así por así decir, que el tercer domingo cada mes puede... Sabéis que hay un encuentro con diferentes... También sabemos intentar hacer una actividad cultural, que en este mes ha sido circo, el circo de Sugoi Circoa, el grupo de autogestionado de circo de Carmela. E intentamos también que se haya algo de alguna actividad cultural también.
Vale, ¿y contáis con algún tipo de referente previo tanto en esta ciudad como otros, a nivel de... Sabemos que hay puestos políticos en Tirso, en Madrid, sabemos que hay... Se ha habido diferentes rastros, encuentros de distribución alternativa, etc.
Sí, Tirso, pero también decía el otro día en la asamblea compañera del Comité de Solidaridad con los Kurdos que, por ejemplo, o sea, que antes se hacía todos los fines de semana. Sábados o domingos, que los diferentes colectivos tomaban la calle y ponían sus puestos, ¿no? Entonces, tampoco es que estemos descubriendo la pólvora ni volviendo a...
Igual siguiendo el ritmo, ¿no?
Claro, a lo mejor es retomarlo otra vez y volver a retomar estos espacios que nos han quitado, nos han arrebatado, intentar volver a tomarlos y llenarlos de vida, ¿no? Y que al final...
De reivindicación, ¿no?
Reivindicación, sí, claro, que las plazas y las calles son para los vecinos y no para los negocios, y que hay que tenerlas de vida, y que los barrios vivos son los barrios que luchan y dignos y interconexionados y solidarios.
Bueno, pues muchas gracias, compañeros, por esta propuesta. Y ya sabéis, el tercer domingo de cada mes en Bilby hay un mercado de puestos políticos, de asambleas de barrio y demás. Muchas gracias.
Bueno, nosotros, a vosotras.
Cuadernos de Contracultura en Chuten Arizala.
Bueno, y del proyecto popular del mercadillo de puestos políticos de Bilby, vamos a irnos a Sarean, porque allí vamos a entrevistar a la gente de Lanzallamas y otra banda islandesa que luego os pondré. Vamos a ver qué nos cuentan de tan diferentes sitios.
Bueno, estamos aquí con todo limpio en Sarean, un proyecto autogestionado en el barrio de San Francisco, Plaza Corazón de María. Y justamente un domingo han venido gente de diferentes lugares, de muchos lugares diferentes, a tocar una especie de música bastante no habitual en Bilbao. Lo que se conoce como math rock o como rock matemático. Exactamente. Por un lado tenemos a la gente de Lanzallamas y por otro lado tenemos a la gente de
Dreymandi.
Dreymandi Hundur.
Que es de Islandia y me costaba muchísimo.
No es fácil de pronunciarlo si no lo has leído antes y demás, ¿no? Quizá.
Bueno, estoy de gira por toda Europa. Contarás un poquito los... Ya sé que estoy haciendo una entrevista a dos grupos diferentes, pero un poquito la trayectoria anterior a todo esto.
¿Empiezo yo? Bueno, yo soy Óscar, de Batería de Lanzallamas, y sí, efectivamente estamos de gira con Dreymandi Hundur. No es por toda Europa, es España, Francia e Italia, pero seguro que la siguiente abarcamos un poquito más. Y bueno, básicamente no nos conocíamos antes y nos pusieron en contacto a través de un sello amigo de ambos. A ellos les editan un disco y nosotros nos conocemos por otro lado, por otros proyectos. Sello Gandula. Eddie de Gandula, es un sello que acostumbra, es de Barcelona y acostumbra a sacar cosas un poco diferentes, tirando a lo experimental, tirando a lo algo especial, no escapando de lo habitual quizá. Y bueno, son bellísimas personas y así a través de ellos nos pusieron en contacto. Pues como tú dices, pues como por estilo más o menos encajábamos y justo Lanzallamas íbamos a montar una gira ahora en octubre. Y justo Diego contactó para ver qué tal, y dicho y hecho, enseguida nos pusimos a ello, y en cuestión de un par de meses como mucho, teníamos pues eso, unas 12-13 fechas juntos, y luego Diego con su solo project, que se llama...
Flarir.
Pues se escapa otra semanita más hasta el sur de Italia.
¿Qué es Flarir?
No significa nada la palabra, es una palabra que inventé...
apretando el teclado de la computadora con los ojos cerrados.
Pero es un proyecto de música, ¿no?
Ah, sí, es mi proyecto solista donde toco guitarra con loops y samples y, bueno, música experimental, noise, muchas cosas rítmicas, todo tipo de sonidos. Y también en la gira que estamos haciendo mañana se suma Tonto, que es un proyecto de un baterista italiano que está completamente loco y un gran amigo, que él también nos ayudó muchísimo a organizar esta gira. Y mañana nos encontramos con él en Toulouse,
¿no? Obviamente.
Y continuamos.
Como veis, hay diversas nacionalidades, aunque hayan proyectos de Islandia, quizás de Valencia, quizás de Barcelona, quizás de Buenos Aires, pero todo confluye en una cuestión experimental, algo nuevo, cosas interesantes a nivel sónico y con una filosofía más o menos por lo que yo he podido ver hoy. Y bueno, ¿qué tal está yendo la gira y qué fechas habéis tenido?
Pues la gira está yendo genial, empezando por aquí. La verdad, estamos contentos. Estamos teniendo bastante público. No hemos tenido ningún problema grave, o ningún problema directamente. Está siendo súper bien. Y esperamos que siga así. De momento eran todos sitios conocidos, excepto el Sarea Gunea, que no lo conocíamos. Teníamos referencias, pero grata sorpresa, la verdad. Bastante público y gran público, además. Sí, muy buen público.
Muy buena.
Para ser domingo, sí.
Y encima es domingo, exactamente. Entonces, muy felices, la verdad. Esperemos que en Francia e Italia pues siga la cosa igual. A ver qué tal. Vamos un poco más a ciegas y lo hace más interesante también. Así que entusiasmados, yo creo. ¿Eh, Diego?
Totalmente. Vale, ¿y qué hace un bonaerense, no? O un chico de provincias, que se dice, con gente de Islandia haciendo música experimental, ¿no? Y con un gran contenido de... Es que es muy sónico, tenéis que escucharlo, luego lo voy a poner.
Bueno, yo me mudé a Islandia, yo soy de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Me mudé a Islandia hace 3 años y, bueno, lo primero que hice apenas llegué fue empezar a explorar el under de Reykjavik. Y Ayr, el baterista de Dream Andy Hundur, es una persona muy importante en el under reykjavikense. Y bueno, toca muchas bandas, tiene muchos proyectos y yo siempre lo veía tocando. Y un día me acerqué a él y le dije, sos mi baterista favorito, ¿querés tocar juntos? Y bueno, después de un tiempo finalmente sucedió, nos pusimos a tocar juntos y... Fluyó muy naturalmente. Los dos tenemos como un enfoque rítmico muy coherente, como que realmente nos salen cosas como con mucha naturalidad y bueno, y también compartimos mucho la filosofía del DIY, DIT, do it together.
Do it yourself.
Do it yourself, do it together. Yo soy parte de un colectivo en Islandia que se llama Post Driving. Y Ayr tiene su propio centro cultural que se llama R6013.
Que precisamente te iba a preguntar por la escena de Reykjavik. Bueno.
Sí, los dos desde distintos enfoques somos muy activos organizando cosas en la escena under de Reykjavik. Entonces, además de la música, también conectamos mucho por la parte ideológica. Entonces es como...
¿A qué nivel?
A nivel que los dos estamos muy involucrados en participación comunitaria en el arte, en dar oportunidades a músicos jóvenes, músiques jóvenes, y a siendo músicos que venimos haciendo música hace más de 10 años, como no dejar afuera a nadie e invitar a gente joven a involucrarse, no solo haciendo música, sino también organizando, dando como, ¿cómo se dice? Alentando a que formen sus propios colectivos, que no miren al colectivo desde afuera como cómo me gustaría hacer eso, sino andá y hacelo vos también. Y si necesitas algún consejo o alguna ayuda, vení, te ayudamos. que me parece que de eso se trata, ¿no? Como no guardártelo para vos mismo, sino alentar a otra gente a que haga más y más. Y eso.
¿Y en Buenos Aires venías también de un colectivo, quizás?
Sí, en Buenos Aires yo soy parte del colectivo Anomalía, que es un sello bastante orientado al math rock. Yo tocaba en una banda que se llama Hungría. Y
sin embargo, con filosofía do yourself.
Y... Sí, sí. No tan marcada como en Islandia, pero sí. El resultado es el mismo. O sea, siempre las bandas ayudándose las unas a las otras y organizando cosas juntos de forma totalmente autogestiva.
Bueno, por otro lado, también estamos con el compa de Lanzallamas, que seguramente tendrá que contarnos algo sobre la escena. No sé qué tipo, do yourself,
bueno, aquí, Barcelona. Yo te podría explicar para empezar que soy de Benicarló. No sé si la gente que está escuchando lo conoce, pero Benicarló hay una escena muy grande desde hace muchísimos años. Era yo un niño, iba a decir un chaval, pero no, un niño pequeño.
Para quien no lo sepa, Benicarló está.
Benicarló es de la Comunidad Valenciana, es de los primeros pueblos de la Comunidad Valenciana, si vienes desde el norte. Y es un pueblo de 30.000 habitantes donde. Bueno, voy a decir el nombre, mi amigo Balti. Balti Albiol lleva 22 años organizando conciertos, trayendo bandas de toda Europa, de todo el planeta.
¿Qué bandas, por ejemplo?
Bandas, pues, Cortes y Blues, Enablers, pues es que son infinitas, tío. Desde bandas muy pequeñas hasta bandas no tan pequeñas.
22 años da para mucho.
Y bueno, ya te digo, era yo un niño muy pequeño cuando él ya empezaba, pues, a tocar con sus bandas, a traer a gente de fuera. Y eso es mega ultra inspirador para alguien que empieza a descubrir, pues, ¿no? Algún grupo y que descubre que el rock o que la música un poco fuera de lo más comercial, pues te empieza a interesar, y eso es muy inspirador, tener a alguien, un héroe, ¿no? Vamos a decir, a quien seguir, pues ahí parte todo, ahí parte todo. Y luego, bueno, años después yo me mudé a Barcelona y igual que ha hecho él en Islandia, pues yo lo hice en Barcelona, con el colectivo Ojalá esté mi bici, pues con Gandula, como hemos comentado, gente como Za, Ojalá esté mi bici. Colectivo Do Yourself también, donde llevan también, diría, unos 20 años organizando cosas. Un poco lo mismo con el plugin de Gier de Benicarló, pero en Barcelona. De hecho, muchas bandas que tocan en Benicarló o en Barcelona, luego siguen en Benicarló o en Barcelona, y luego en Madrid, o bueno.
¿Nos puedes comentar algo de ese colectivo en Benicarló? No sabemos aquí, por ejemplo.
El colectivo. Tocamos ahí hace.
Exacto.
Días, ¿no?
El colectivo. Objetivo.
Bueno, el objetivo es un poco lo que ha comentado Diego: es hacer que la música siga, que la escena continúe, que el do it together, o sea, ayudarnos.
Apoyo mucho, decía.
Claro, las giras son posibles gracias a que existen estos colectivos o que existen estas bandas con la misma filosofía. Hemos montado una gira de un montón de fechas preguntando a gente que piensa como nosotros. Y es que todo reside ahí. Uh-huh. Es que.
O sea, que estamos viendo que es desde Reykjavik, Barcelona, Valencia, Benicarló.
Exactamente. Está todo conectadísimo. Es que no hay.
Hay conexiones ahí. Tal.
Estábamos.
Es encontrar la gente que encara la música y el arte como vos, que es algo que a mí me parece muy hermoso, como lo describen en Gandula, que es el mundo estrella.
Exactamente.
Lo llaman.
Exactamente.
Gandula es el sello que está. Tiene base en Barcelona, pero ellos dicen que son del mundo estrella, que es básicamente la red underground de todos los colaboradores. Hay bandas de Alemania, de Islandia, de Barcelona, de otras partes, y no tiene una base. Es donde haya gente que hace música y piensa y sueña como uno. Ahí hay una punta del mundo estrella. Y a mí me parece un concepto absolutamente hermoso. Y en Benicarló fuimos
realmente
a tocar.
Realmente es hermoso.
Fuimos a tocar hace un par de días en Benicarló y fue increíble. Y conocer a Balti fue muy inspirador. Muy inspirador. Una persona que realmente su vida gira en torno a la música. Y es hermoso.
Bueno, respecto a esto, lleváis unas 6 fechas así hechas y habéis encontrado un montón de gente en diferentes sitios. ¿Nos podéis contar algo acerca de esto, tanto uno como otro?
Bueno, hemos encontrado gente, básicamente ha venido mucha gente a los conciertos en general, bastante gente conocida y gente nueva también. Y no sé qué más contarte, ha sido espectacular. Hay un feedback brutal. la verdad que no siempre pasa, y estoy sorprendido de que esta gira, no sé si la pandemia ha tenido algo que ver o es que está resurgiendo todo más, pero está resultando increíble por ahora, sí, sí.
Lo que sí que es verdad que es un componente, bueno, si no vais a estar en el concierto, luego os ponemos algo de música, pero bueno, la cuestión es que no hay voz, es instrumental, y sin embargo no hay una cuestión entre batería y guitarra, entre tal, que es bastante, que te sientes identificado. Claro. De repente estás pegando botes y no sabes por qué, no están diciendo nada. Esto es curioso, pues contar algo acerca de esto.
Bueno, yo diría que en nuestro caso no necesitamos palabras para expresar. Lo expresamos de otra forma, claro. ¿No? Y yo creo que llega. Yo creo que llega porque bueno, tal como compones los temas o la actitud que pones cuando los tocas, estás expresando y estás comunicando. Sí, sí, por supuesto.
Es que se nota, ¿no?
Se nota.
Sí. Y además que creo que sucede en las dos bandas que la música es como una conversación entre batería y guitarra.
Exactamente.
Entonces ahí no hay palabras, pero se dicen cosas y es, sí, sí. Eso es como un diálogo constante. Y creo que eso se transmite hacia afuera.
Sí.
Y de fuera, luego el público también es verdad que sí que está como viendo como si fuera una conversación, pero musical.
Sí, porque además intentamos, no siempre se puede, pero intentamos tocar en el suelo, en el piso, como hemos hecho aquí. De momento está resultando, en todos los sitios nos lo han permitido, y esto permite que la comunicación sea más directa, ¿no? Que lo que pasa en esta sala sea, no sea solo parte de los músicos, sino que todos formamos parte de esto. Cuando hay un stage también sucede, pero quizá no es tan cercano, ¿no? Entonces siempre buscamos esta cercanía para que, vivirlo juntos con la audiencia que viene, ¿no? Así que, bueno.
Bueno, pues muchas gracias por toda esta vivencia, por...
Gracias.
La cuestión es una cuestión directa, ¿no? Que hemos podido disfrutar aquí en Sarean, en el barrio de San Francisco, en Bilbao. Muchas gracias, que os vaya muy bien la gira.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchísimas. Nos vemos en la siguiente. José, pues gracias por todo.
Bueno, lo que habéis escuchado es Dreymandi Undur de Reykjavik, Islandia. Y bueno, vamos a seguir ya para acabar con este intenso programa, ya que hay multitud de propuestas, de voces que van hacia afuera expresando su arte, su música o sus propuestas políticas. Vamos a ir ahora mismo con una sección de cine que esperemos se quede más tiempo en el programa y que nos cuenten un poco las novedades. Estamos hablando de Alex, de también compañero de la misma emisora, la 97 FM, y su programa de radio.
A ver, a lo que comentamos ayer, que me pedías mi opinión sobre varias películas de cine social que sean, bueno, que podemos calificar como películas de cine social que se han estrenado recientemente, pues bueno, te voy a comentar, bueno, te voy a dar mi opinión sobre un par de ellas. Bueno, primero me presento, yo soy Alex, soy el responsable del Gallinero, que es el espacio cinematográfico que se puede oír en la 97 y en Alavedi los viernes a las 12 del mediodía. Entonces, bueno, después de la presentación sigo con esto. A ver, sobre lo que comentábamos ayer de estas películas, bueno, pues decirte que bueno, la primera peli que yo quiero, de la que querría comentarte algo, es Modelo 77, que bueno, es una peli que bueno, yo la recomiendo con muchísimas ganas. Es la nueva película del director sevillano Alberto Rodríguez. Bueno, pues Alberto Rodríguez es un director que me gusta. Es un director que ya se ha hecho un espacio dentro del cine comercial, digamos, pues porque bueno, triunfó con La Isla Mínima y bueno, tiene varias películas de calidad dentro del cine comercial de entretenimiento puro y duro. Pero bueno, tampoco es algo en sí negativo el practicar este tipo de cine, ¿no? Y yo creo que con Modelo 77 consigue que al gran público pueda llegar todo el trasfondo social que tiene esta película. Es una película carcelaria, ambientada en la transición, en la prisión de la Modelo de Barcelona. Entonces, bueno, es una película que podríamos enmarcar dentro del género de películas carcelarias, pero claro, es muy importante el contexto social y en esta película el contexto social es muy importante. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la transición, tantas veces glorificada y pocas veces criticada, y bueno, en este caso vamos, Alberto Rodríguez nos habla de la transición desde dentro de las prisiones, ¿no? Algo que generalmente está totalmente olvidado, ¿no? Y a mí me parece muy muy interesante de esta película que nos hable de la COPEL, la coordinadora de obreros, perdón, la coordinadora de presos en lucha, que bueno, que es algo que bueno, yo creo que merece la pena que todas y que todos lo conozcamos, ¿no? La historia de la COPEL, que fue algo tan, tan potente como que los presos sociales se organizaron desde dentro de las prisiones para reivindicar sus derechos, ¿no? En una especie de sindicato de presos absolutamente asambleario. Y eso es muy, muy interesante. Entonces, lo que hace Alberto Rodríguez es, a través de la trama, es una trama, estamos hablando de una película comercial, de una película que va a ir muchísima gente a verla. Bueno, pues nos habla de un chico que ingresa en prisión, pues parece que falsamente acusado, un contable, y bueno, claro, ingresa en la prisión franquista, ¿no? Han pasado 2 o 3 años desde la muerte de Franco, pero digamos que todo el entramado carcelario pues es básicamente franquista. Entonces, bueno, la actitud, la violencia, esa forma de presentarnos la cárcel de esa época está muy bien, ¿no? O sea, estamos alejados de esas fantasías que a veces nos ponen las prisiones como si todo el mundo fuera Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el Estado español, bueno, pues las prisiones son como son y eran como eran, ¿no? Entonces creo que el acercamiento que hace Alberto Rodríguez a el mundo de la cárcel está bastante, bastante bien hecho. Y luego, por otro lado, también creo que es muy interesante dentro de la trama toda la cuestión de la Coppel, porque el personaje principal de la película pues bueno, va a entrar en contacto con la Coppel. Entonces, bueno, pues a través de la historia vamos a asistir a los primeros pasos de la coordinadora de presos en lucha. Y bueno, y es muy interesante. Y luego, aparte de lo que consigue Alberto Rodríguez, aparte de contarnos, ¿no?, una pequeña parte de la historia de las prisiones de este país, es bueno.
Bueno, ya para finalizar este especial de actualidades, octubre de 2022, os vamos a dejar con unas palabras de Jesús Quintero, fallecido recientemente. Parece que los buenos periodistas se van. Gente que hacía sus programas con el corazón. Recordamos también al de La Clave, un programa que fue La Clave en los 80, y os dejo con él. Nos vemos en próximas ediciones, como siempre, ya sabéis, en la 97 Irratia, en el de Irratia y en Radio Malvada de Valencia. Muchas gracias por vuestra atención.
Yo fui un cínico. Un discípulo de Diógenes. Los cínicos me enseñaron a despreciar los convencionalismos sociales y morales. Me enseñaron a volver mis ojos a la naturaleza y a considerarme ciudadano del mundo. Yo fui un primitivo cristiano, un discípulo de Cristo. De Cristo aprendí el amor a las criaturas y a los hombres, y la importancia del compromiso, de la fidelidad a las causas, el sentido de la solidaridad. Yo fui un revolucionario. Estuve en la toma de la Bastilla y en las barricadas luchando junto al pueblo contra el absolutismo. De la revolución aprendí que no hay yugo que resista cuando el pueblo decide romperlo y liberarse. Pero también aprendí a desconfiar, a temer a los oprimidos cuando se convierten en opresores. Yo fui un anarquista de los de la mano negra. Del anarquismo aprendí a odiar el poder, todos los poderes, y a renunciar a la utopía.
Es una ventana abierta al tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.